Muy bien. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a todos, a todas, a todos, a la séptima edición del ciclo, de este ciclo de conferencias Sur. Mi nombre es Jörg Dünne, soy profesor de literaturas románicas en la Humboldt-Universität zu Berlín y soy el principal responsable de esta edición del ciclo Sur, en el que se organiza en el marco del programa ISAP con la UNLP y que desde la primera edición se organiza en cooperación con los programas ISAP de las universidades de Bielefeld y de Wuppertal. La primera edición de este ciclo tuvo lugar entre octubre del 2020 y febrero del 21, es decir, durante la pandemia. Y desde entonces se organizaron, entre otros temas, ciclos sobre autoridad y otredad, sobre cuestiones de supervivencia en el antropoceno, sobre artivismos y también sobre colectividades en crisis. En este semestre, la organización de ciclo nos toca otra vez a nosotros en Berlín y queríamos aprovechar la colaboración que pudimos establecer en los últimos semestres con colegas y amigos, amigas, que además de escribir libros, los producen por sus propias manos en cuanto editores y a veces también en cuanto diseñadores y impresores. En otras palabras, hablaremos en esta edición del oficio de hacer libros, que es un oficio viejo, pero también nuevo o renovado, como veremos en este ciclo. No me considero para nada un experto de este tema. Las verdaderas expertas son los ponentes de este ciclo. Y les recuerdo un poco el calendario de este ciclo. Y voy a compartir aquí mi pantalla para mostrarles la presentación. Un momento. Aquí también funciona. Este es el calendario del ciclo. O sea, empezamos después de la conferencia de hoy o seguimos en 2 semanas con la conferencia de Verónica Stevi de Luna. Después viene la de Raúl Rodríguez Freire, Fabiana Di Luca y también Claudia de la Torre. Algunas de las conferenciantes están presentes hoy y se presentarán personalmente al final de esta primera sesión. Es un placer y un honor contar con su presencia. Mientras otras, como nuestra colega platense Fabiana Di Luca, están en una marcha importante para la financiación de las universidades argentinas que tiene lugar justo hoy en Buenos Aires, en La Plata y en otros lugares. No solo, por supuesto, nos solidarizamos con ustedes y esperamos que estas marchas contribuyan a liberar los fondos bloqueados para las universidades argentinas que están en este momento bloqueados por el gobierno. Volviendo a la organización de este ciclo, me gustaría mencionar también que este ciclo forma parte de un seminario de maestría de la JAU. Las y los estudiantes que participan en este seminario van también a moderar las 4 conferencias que serán y serán los o las expertas de cada clase. Por último, quisiera agradecer también a las instituciones que cooperan con nosotros en el marco de este ciclo. A mis colegas Kirsten Kramer y Matei Chiaia de Bielefeld y de Wuppertal, que hoy lamentablemente no pueden participar. A nuestros colegas de la UNLP y también al Iberoamericanisches Institut, donde los participantes del seminario que acompaña este ciclo estuvimos el viernes pasado para conocer parte de las colecciones de cartoneras, de fanzines y también de libros de arte de América Latina que tiene el Ibero en sus fondos. Last but not least, me gustaría agradecer también al DAAD, gracias a cuyo apoyo financiero en el marco del programa ISAP entre la Humboldt y la UNLP, este ciclo se pudo realizar. Con esto paso a mi primer punto y al tema del ciclo, refiriéndome otra vez al afiche que usamos desde la primera edición del ciclo en el 2020-2021. Este afiche que ustedes pueden ver aquí, con su flecha icónica como elemento gráfico. Con esta flecha, el ciclo de conferencias Sur alude, por supuesto, a la famosa revista del mismo nombre y, por ende, a cierta cultura también del libro. Incluso podríamos decir a cierto culto del libro bajo el signo de la larga sombra paterna de Jorge Luis Borges y de su círculo de amigos. Si se piensa en Sur, se piensa automáticamente en toda una tradición literaria y también editorial. Sur no solo fue una revista, sino también una editorial marcada por según la expresión de María Teresa Gramulio, por un elitismo democratizador. Por supuesto, este panorama de mediados del siglo XX, que podía aspirar a cierta autonomía cultural en el contexto de un mercado editorial nacional, ya no es el nuestro. Hoy, la literatura en Argentina, como en otros países de América Latina y también en Europa, entró en una fase que podríamos describir como post-autónoma, en cierta medida post-nacional, y también en una fase marcada por un estado después o post-libro como medio y como formato de publicación. Pero precisamente la pregunta de si o en qué medida hemos llegado al final de la cultura del libro es una de las cuestiones que se abordarán en este ciclo. En vez de hablar del final o del fin de la cultura del libro, me gustaría hablar aquí con el escritor y crítico literario Craig Applin de una cultura tardía del libro, de una late book culture, como lo pone Craig Applin en este libro que están viendo. Lo tardío de la expresión se puede entender en el mismo sentido en que Frederick Jameson habla del capitalismo tardío bajo el signo de una globalización acelerada. En el mundo editorial desde los años 90, esto significa, entre otras cosas, el colapso parcial o total de las editoriales nacionales, tipo Sur, por ejemplo, en Argentina, o su integración en las grandes compañías multinacionales, como por ejemplo la Penguin Random House, hoy en día el grupo editorial más grande del mundo, que posee más de 250 sellos y marcas editoriales en 5 continentes, entre ellos las editoras hispanófonas de Alfaguara y también Sudamericana, otro sello editorial fundado por Victoria Ocampo en los años 30 del siglo pasado en Argentina. Es cierto que, como contraparte a la globalización y a la concentración del mercado editorial, nacieron, también sobre todo desde los años 90, muchas editoriales llamadas independientes, como, para dar solo 2 ejemplos, Beatriz Viterbo en Argentina y Cuarto Propio en Chile. Pero su situación no es nada fácil por la apuesta doble, y en términos de rentabilidad es simbólica y económica. Apuesta doble que debe hacer, según Eric Schielo, una editorial que conoceremos también en este ciclo. Eric Schielo, que dice esto en el blog de una editorial chilena, La Mimesis, que conoceremos también en este siglo por la ponencia de uno de sus fundadores, es decir, por Raúl Rodríguez Freire. La crisis del mundo editorial ha dado lugar a un aumento de lo que el editor y crítico literario Gilles Colleo llama la bibliodiversidad, y esa es la contraparte un poco de esa concentración en el mundo editorial. Ha dado lugar, podríamos decir también, a nuevos ecosistemas en el mundo de los libros. Lo que nos va a interesar en particular en este ciclo es una subzona de la edición independiente, según Eric Schielo, y aquí cito: es importante dejar anotado que la edición independiente tendría a su vez una subzona con una historia propia y relativa autonomía, y que si bien también se encuentra en desarrollo, tiene cada vez más presencia y representatividad en los diversos circuitos, tanto oficiales como alternativos o periféricos. Me refiero, por supuesto, a la edición casera o artesanal. Fin de la cita. Es esta subzona que nos va a ocupar sobre todo en este ciclo y a la cual voy a dedicar también mis reflexiones introductorias. Sin embargo, esto no va a ser una charla sobre el mundo editorial. Hay personas mucho mejor calificadas que yo para hacerlo. Me refiero, por ejemplo, al libro de Daniel Badenes y Verónica Stedile Luna sobre la experiencia de las editoriales independientes en Argentina desde el inicio del nuevo milenio. Más bien, yo quisiera hablar aquí sobre dos casos concretos de libros artesanales y relacionarlas con unas poéticas literarias contemporáneas para mostrar que tales formas de publicar van transformando también poco a poco lo que entendemos por la literatura contemporánea. En este caso emblemático de la revista Sur y del culto de los libros borgesiano, que tiene como espacio paradigmático ideal la biblioteca, quisiera pasar a otro espacio en el que se desenvuelve la cultura tardía del libro. Si ese espacio imaginario ideal de la cultura del libro impreso en el siglo XX es la biblioteca en un contexto universal y enciclopédico, como en los textos de Borges, en la cultura tardía del libro, estos espacios no se desmaterializan en un gran metaverso digital o hipertextual, como lo querían hacernos creer ciertas utopías del ciberespacio. Hoy sabemos que en vez de la libre circulación de saberes, este espacio obedece sobre todo a las reglas del capitalismo de plataformas y que los big data y de los large language models sirven sobre todo para acumular cada vez más capital y poder. Frente a este escenario del fin de lo que Michel Foucault ha llamado el fantástico de biblioteca de la modernidad, al menos en estas subzonas de las editoriales independientes que nos importan aquí, en estas subzonas la cultura del libro se está volviendo otra vez material y artesanal, pero como veremos, no independiente de procesos técnicos. Bajo estas condiciones, el espacio paradigmático de la cultura tardía del libro, yo diría que ya no es el espacio de la biblioteca, más bien estos espacios son los talleres y las ferias donde se venden y se producen los libros. Porque ya no se trata de escribir libros y esperar que por la intervención de algún editor lleguen a los estantes de una biblioteca. Más bien, se trata de producirlos. Hay un autor argentino que me parece no menos paradigmático para esta transformación de la cultura tardía del libro, como lo era Borges para el culto del libro en el siglo XX. Y este autor es César Aira. En un breve ensayo que lleva el título La trompeta de mimbre, publicado en una colección de cuentos homónima en la editorial Beatriz Viterbo en el año 1998. Aira afirma de manera contundente, casi en un tono de manifiesto, lo siguiente. Sin ir más lejos, no esperar nada de los editores. El futuro, si hay un futuro, está en la autoedición. Dentro de poco, gracias a los adelantos técnicos, los libros podrán hacerse en casa. Todos podremos hacerlos. A primera vista, esta afirmación puede parecer hoy un poco casi ingenua, pero al mismo tiempo anticipa una tendencia actual y que al fin y al cabo tampoco es tan nueva en los años 90. Entonces ya existen todas las posibilidades para autoeditarse, lo que demuestran, entre otros tipos de publicaciones, los fanzines que se habían vuelto populares a través de la estética del do-it-yourself, de la cultura punk y de las fotocopias xerográficas en los años 70. Uno de los primeros autores que saca unas conclusiones no solo prácticas, sino también estéticas, de tales opciones, es el escritor y artista mexicano-holandés Ulises Carrión, quien publica en 1975 en la revista Plural, dirigida por Octavio Paz, una especie de manifiesto poético titulado El arte nuevo de hacer libros. Solo un momento, tengo que volver, si sí, todo bien, ahí vuelvo a la presentación. Opa. Y otra vez estamos. Estamos en la presentación otra vez, espero. Sí. ¿Mm? Bien. En su manifiesto, que es también una poética como el arte nuevo de Lope de Vega, a quien el título alude, Carrión aclara desde el principio que escribir un texto no equivale a escribir libros o hacer libros, y que el arte nuevo de hacer libros tiene que asumir la responsabilidad del proceso entero de producción, desde la escritura de un texto hasta la producción del libro. Voy a citar dos fragmentos de este texto. A ver. Ah, perdón. Ahora tengo un problema porque no veo lo mismo en mi pantalla. Y la. Ahora sí, creo. Debería volver. Solo un momento. Perdón, una pregunta. En sus pantallas, ¿qué están viendo en este momento? El texto de Carrión. Entonces, muy bien, eso quería saber. Perfecto, gracias. Bueno, perdón. Ok, empezando. Con un fragmento de este texto de Carrión. Él dice ahí, un escritor, contrariamente a la opinión popular, no escribe libros. Un escritor escribe textos. El que un texto esté contenido en un libro se debe únicamente a la dimensión de dicho texto o, tratándose de varios textos cortos, poemas, por ejemplo, al número de ellos. Y otro fragmento. En el arte viejo, el escritor se cree inocente del libro real. Él escribe el texto. El resto lo hacen los lacayos, los artesanos, los obreros, los otros. En el arte nuevo, la escritura del texto es solo el primer eslabón en la cadena que va del escritor al lector. En el arte nuevo, el escritor asume la responsabilidad del proceso entero. Por supuesto, no cada escritor o cada escritora tiene la ambición o la posibilidad material de producir sus propios libros, aunque las y los participantes de nuestro ciclo lo hagan. Pero lo que importa es tener en cuenta el enfoque hacia los libros, que el enfoque hacia los libros cambia nuestra percepción de los textos, que sean literarios o académicos. No voy a insistir aquí en las consecuencias que el arte nuevo tiene para Carrión en cuanto a las transformaciones de los géneros literarios. Para él, el arte nuevo de hacer libros favorece la poesía y no tanto la prosa narrativa. Tampoco hablaré de la relación que establece Carrión entre el arte nuevo de hacer libros y la larga tradición de la poesía visual. Solo quisiera destacar el hecho de que Carrión insiste en la dimensión espacial del acto de hacer libros. Y eso no solo en cuanto a la constelación tipográfica de la página del libro, sino también en lo que respecta al sistema de comunicación en su conjunto, cuando se toma como punto de partida el libro como objeto material. Ahí viene otra cita del texto de Carión. Ahora no avanza, ¿no? En la presentación parece. No sé cómo puedo cambiarlo. Tengo que volver. Perdón por los inconvenientes. Ahora sí, vamos a ver si ahora funciona otra vez. Ahora sí. Dice Carión, un libro es un volumen en el espacio. Es el terreno real de la comunicación por la palabra impresa, su aquí y su ahora. Y en otro fragmento, el espacio existe fuera de la subjetividad. Si dos sujetos comunican en el espacio, el espacio es un elemento de la comunicación. El espacio modifica la comunicación. El espacio impone sus propias leyes a la comunicación. La palabra impresa está presa en la materia del libro. Podríamos hablar de la situacionalidad concreta de la comunicación escrita, teniendo en cuenta que tal comunicación no solo pasa por textos como sistemas de signos abstractos, sino por la materialidad del libro como objeto y su circulación. Puede parecer contradictorio que estemos hablando de tal materialidad hoy en un ciclo de conferencias digitales, pero de hecho aún este ciclo tiene su propia espacialidad física en lo que reúne a actores determinados que no colaboran de manera fortuita, sino porque existen convenios académicos, lazos personales y también procesos de circulación muy concretos entre ellos. Por eso, en lo que sigue, me voy a concentrar en dos libros que tengo literalmente a mano, que llegaron a mi biblioteca personal por viajes, por visitas a ferias de libros, por amistades, por valijas con sobrepeso y dudas acerca de cómo clasificar estos libros con su formato fuera de lo común en los estantes de mi biblioteca personal. Mi selección es bastante contingente, pero a lo mejor pueda informarnos un poquito sobre algunos aspectos ecológicos de esta subzona de las editoriales independientes que son los libros artesanales. Con esto paso a mi próximo punto y paso otra vez a César Aira. El primer libro que tengo a mano, y que es este, con este libro vuelvo a César Aira. Tengo aquí un cuento de Aira que se publicó en la editorial y cooperativa Eloisa Cartonera, fundada en el 2003, por Javier Barilaro y el escritor Washington Curto. El proyecto nació en los años después de la gran crisis económica argentina del 2001, en La Boca, y se caracteriza por sus libros con tapa de cartón, que se compran de los cartoneros que lo juntan en la calle. Desde su fundación hasta hoy, Eloisa Cartonera se ha vuelto el modelo de ediciones cartoneras en muchos otros países. Según el escritor y editor de otro proyecto cartonero, Carlos Ríos, él dice de las cartoneras, son unas fotos del libro que tengo acá, y según Carlos Ríos, el proyecto editorial cartonero en general, este proyecto rompe las jerarquías del libro visto como objeto de culto y de prestigio. Así la experiencia de lectura se modifica y renueva de manera integral y a su vez transforma radicalmente las expectativas de quienes escriben. Podríamos pensar a los libros cartoneros como el reverso de la industria editorial, su borrador, su mala copia, un fenómeno de distorsión con un procesamiento de los materiales en los lindes del libro objeto, donde el mismo título, una vez que el cartón ha sido intervenido, nunca será un libro idéntico. Lo que me interesa aquí son las relaciones entre la poética textual y la ecología material del libro. Y eso es algo que se ve muy bien en ese cuento, Mil Gotas, de César Aira, del que quisiera hablar aquí. No soy el primero en hacerlo. El cuento es uno de los tres que Aira, de César Aira, que se publicaron originalmente en Eloísa Cartonera, antes de ser impresos en otras cartoneras, pero también en editoriales comerciales. Ese cuento contiene en sí mismo una reflexión sobre la dispersión y la diseminación, aunque no sea en el medio de la literatura, sino a través del arte. Las mil gotas a las cuales alude el título provienen, en la historia narrada en este cuento, del cuadro de la Gioconda en el Museo del Louvre de París. No se trata de un robo del cuadro de Leonardo da Vinci, como el que había ocurrido efectivamente en el año 1911. Más bien, lo que da origen al relato de Aira es la desaparición, y aquí cito, de la pintura, literalmente hablando, la delgada capa de pintura al óleo que constituía la celebrada obra maestra. La explicación que da el narrador a este fenómeno es la siguiente, y esta es la segunda cita: la pintura había revertido al estado de gotas de pintura viva, y las gotitas se habían ido a correr mundo. O sea, es un escenario fantástico, maravilloso, ¿no?, que tenemos acá, como acontece muchas veces en los cuentos y las novelas de Aira. En cuanto a la posible interpretación de este cuento, parece lógico interpretar el texto de Aira, o el cuento, ante todo como una alegoría lúdica de la pérdida del aura de la obra de arte en la época de su reproductibilidad mecánica, a favor de una multitud de imágenes y de historias alternativas que se encuentran efectivamente expuestas en Mil Gotas. Tales historias van, para dar solo un par de ejemplos, de la vida aburrida de una gota llamada Nélido, una gota un poco antropomorfa, ¿no?, que trabaja como humilde quiosquero en Argentina, hasta dos gotas que asisten en el universo a unas nupcias cósmicas entre la gravedad y la perspectiva, ¿no?, como alegorías. La gravedad y la perspectiva se acoplan para crear un nuevo universo. O sea, hay un poco de todo en estos cuentos de Aira. Pero al mismo tiempo, como sugieren Lucy Bell, Alex Unkrotipflin y Patrick O'Hare en un reciente libro sobre ediciones cartoneras, se puede entender la historia, o tal vez la parábola de Aira, de manera diferente. A saber, y aquí cito otra vez, Aira's story can be read very differently, not as a reflection on European theories of 20th century art, but as a prediction of the spread of cartonera practices beyond Latin America. De hecho, el cuento de Aira, escrito en el 2003, es entre las primeras publicaciones de Eloísa Cartonera, que contribuyen a dar a conocer la editorial a un público más grande. Al mismo tiempo, parece que hay también rasgos de algo como una poética cartonera en Aira, que ya había publicado pocos años antes, a saber en 2001, con La Villa, una novela sobre cartoneros. Entre los mil detalles de Mil Gotas aparecen, por ejemplo, una editorial que se llama Gota y también una agencia de noticias que se llama Gota Actual. De paso se ha dicho que hoy efectivamente se encuentra, hoy existe en la realidad extraliteraria en China una librería, una editorial hispanófona que lleva el nombre Mil Gotas, es esta, y que ofrece, entre otras actividades, una residencia para escritores. O sea, realmente la idea se diseminó, ¿no? Volviendo al texto de Aira, quisiera mencionar otro detalle. Ese triste Nélido, ¿no?, ese quiosquero argentino que ya conocimos, es decir, la gota que se establece en Argentina, además de ganar su vida como quiosquero, y aquí cito otra vez, trabajaba en una fábrica de cajas de cartón. Lo habían contratado para que untara con su cuerpecito redondo, como gota de color, ¿no?, el sello a resorte que estampaba la leyenda Industria Argentina en el cartón. En cierta medida, Nélido, la triste gota, forma parte de un sistema de producción industrial, pero que ya anuncia las posibles metamorfosis que podrían surgir de tal sistema hacia un sistema artesanal de producción de libros. Así, por ejemplo, la mención del sello podría hacernos pensar en el arte de hacer libros o en otros artefactos impresos, según Ulises Carrión, quien ya en los años 70 experimentó con sellos de goma como objetos artísticos. Aquí algunos de los experimentos de Ulises Carrión. Más allá del cuento Mil Gotas, sería posible preguntarse hasta qué punto el entero proceso poético de César Aira puede describirse en su totalidad como una estética típica de la cultura tardía del libro y también del arte en el sentido de Eplin. Su enorme productividad, la de Aira, su constante operación de mezclar y de diseminar temas y motivos de la literatura y del arte canónicos, se han descrito como mala literatura, eso es una palabra de una expresión de Sandra Contreras, o incluso como literatura descartable. Pero en vez de entender esto como una crítica, se puede suponer que Aira, aún así, según yo sepa, nunca ha dado el paso de hacer libros y de autoeditarse realmente, pero que Aira realmente toma en serio las condiciones actuales de la producción de libros. Con eso, paso a mi tercer y último punto en esta conferencia introductoria. El segundo ejemplo de que quiero hablar aquí, aunque brevemente, porque se trata de un proyecto que a continuación se presentará por una de sus fundadoras en este mismo ciclo. Aquí se trata de un proyecto donde la autoedición realmente se lleva a cabo y además en un espacio muy particular, a saber, en una isla en el Delta del Tigre en Argentina. Muestro aquí el sello de la isla taller Luna Llena, donde se hacen y se imprimen los libros que nacen en el marco del proyecto Orillas, de la artista historiadora de arte Fabiana Di Luca y del escritor Juan Bautista Duiseire, que viven en esta misma isla y que producen ahí sus libros. Quisiera insistir, ante todo, en el lugar concreto donde se ubica este taller y que algunos de los colegas y amigos de Fabiana y de Juan Bautista conocemos muy bien. Se trata de un lugar que, además, el año pasado se había duplicado durante algunos meses, durante 3 meses, por otro lugar, otro muelle, como dicen Fabiana y Juan Bautista, en pleno centro de Berlín, donde también se produjeron un par de textos con los participantes en colaboración con el seminario compartido del programa ISAP entre la Humboldt y la UNLP, y también con el proyecto de investigación Estéticas Fluviales. O sea, Fabiana y Juan Bautista pasaron como 3 meses en Berlín y siguieron con su actividad de producir libros aquí en Berlín. Retomando las reflexiones de Ulises Carrión sobre la espacialidad del arte de hacer libros, me gustaría ver cómo en el proyecto Orillas este espacio se vuelve elemento de la comunicación, sobre todo si se trata de un espacio fluvial que solo se puede acceder desde el agua. Al mismo tiempo, la expresión isla-taller nos recuerda que hacer libros no es un proyecto individual, sino, al menos tal como se describe, tal como se comprende en muchos proyectos que surgieron en los últimos años, es una empresa colectiva. Así lo describe, por ejemplo, Erik Schielo, otro escritor, editor platense, en su texto Manifiesto, cómo prepararse para el colapso del sistema industrial de publicación. Se trata de un manifiesto que empieza a partir de un hipotético escenario del colapso del sistema de publicación actual. Intenta desarrollar alternativas que siguen siendo vigentes aun si este sistema persiste. Escribe Schirlo, monta un proyecto editorial que trasciende en algún grado la autopublicación para habitar una comunidad de semejantes mejor interconectadas, una pequeña comunidad frecuentable de seres individuales reconocibles, participantes. Participa junto a los participantes y busca formas de habitar de manera más completa y comprometida esa comunidad. El proyecto editorial se habita publicando artesanalmente, pero la comunidad se habita además compartiendo los conocimientos, asistiendo a ferias y otro tipo de encuentros, discutiendo y politizando la edición y la publicación, colaborando en definitiva de manera lo más directa y efectiva posible con el colapso del sistema industrial de publicación tal como lo conocemos hoy. Lo que describe Schielo aquí corresponde más o menos a lo que Carlos Ríos describe como edición comunitaria, un tipo de edición que retoma ciertos rasgos de la cultura de los fanzines desde los años 70 del siglo XX y también su posicionalidad sub- o contracultural. Parte de las publicaciones también del proyecto Orillas se describen en el sello en su última página como fanzines, eso lo vimos acá, como fanzines, y parte de esas publicaciones son efectivamente los resultados de talleres u otros eventos comunitarios. Tomo como ejemplo un pequeño taller de traducción que surgió de unas conversaciones al margen del seminario compartido y de otras ponencias de Fabiana y de Juan Bautista durante su estancia en Berlín del año pasado. Las frases selectas o algunas frases selectas de poemas fluviales de Juan L. Ortiz y de Francisco Madariaga, estas frases fueron traducidas hacia alemán y una frase de Friedrich Hölderlin fue traducida hacia el castellano, y de eso nacieron pequeños libritos, ¿no? Con las frases traducidas, y los libritos se ven acá. Y esos fueron pequeños libros hechos en un pequeño apartamento en Neukölln, ¿no? Artesanales. Estos libros, en el cual participaron tanto docentes como estudiantes de Berlín y de otros lugares, son mucho más que un ejercicio de traducción. Son la huella material de una serie de encuentros, el punto de cruce de una red de relaciones personales. Además del aspecto social, lo encontramos también en todas las publicaciones del proyecto Orillas, es una preocupación por el diseño estético, lo que los acerca al libro arte y también a las instalaciones o performances que surgen de la actividad artística. Como ejemplo, quisiera referirme a un libro de Fabiana y de Juan Bautista que muestra también en qué consiste geográficamente también el proyecto Orillas, es decir, una cartografía estética de las zonas de transición entre el agua y la tierra en el Río de la Plata, a partir de una actividad corporal y física que los dos autores describen de la manera siguiente. Ahí se trata de una actividad concreta que llevó también a la producción de un libro. Es este libro que voy a mostrar enseguida. A cada jueves de los años de 2013 y 2014, nos aventuramos por el delta del río de Santiago, en Cachac. Íbamos pertrechados por una pregunta: ¿qué es la orilla? Una pregunta imposible, porque lo propio del río y las islas allí es cambiar todo el tiempo, lo cual no solo hace imposible una cartografía estática, sino también respuestas de validez duradera a nuestro interrogante. La pregunta es entonces cómo cartografiar o cómo capturar ese cambio incesante por otros medios. Una respuesta provisional, Fabiana y Juan Bautista la encontraron en un barco desmantelado en el río Santiago, en Berisso, cerca de la Plata, ¿no? En Argentina. Este barco, el Cormorán, había sido construido en Alemania durante la Primera Guerra Mundial y llegado a Argentina en los años 20 del siglo pasado, para servir allí como buque militar y últimamente como sede náutica del Yacht Club de La Plata, sede que incluía también un bar en un viejo barco. Hoy en día, el barco desmantelado, que ustedes pueden, ver aquí, el barco desmantelado es algo como un lugar de memoria, tanto personal para Juan Bautista, que hizo su formación de marinero ahí cerca, como político, un lugar de memoria político que abarca varios aspectos de la historia argentina. Pero ¿cómo hacer un libro de todas estas huellas del pasado y de estos de este barco desmantelado? Ahí vengo otra vez al texto y cito otra vez. Empezamos a traer de nuestras excursiones fragmentos de óxido del Cormorán, o sea, de este barco. No sabíamos para qué acarreábamos tantas escamas de sus óxidos en el que se iba convirtiendo la nave. Hasta que en algún momento probamos pasarlas por la prensa de grabado calcográfica a ver qué sucedía. Surgieron así los gofrados que forman este libro. El libro se intitula, y es el libro que yo tengo acá y que ustedes pueden ver también en la presentación, Derrotero del Río de la Plata. Y sus páginas, que ustedes pueden ver aquí, además del breve texto explicativo del que acabo de citar y que se encuentra inserto en el interior de la contratapa del libro, las páginas del libro se componen de las huellas oxidadas del barco y de algunos breves versos impresos con el mismo óxido que proviene del Cormorán. O sea, este es un trozo, ¿no?, del barco, ¿no?, oxidado, que se imprime en una página y que deja esta huella. Así, la materialidad del libro nace del contacto directo con lo que representa, o mejor conserva, por el color y también por la marca o la estampa que deja el hierro oxidado. Las páginas, además de contener letras, palabras y frases incompletas, las páginas reaccionan de manera casi química con la materialidad de lo que se puede encontrar en las orillas del Río de la Plata. Así, las placas oxidadas de un barco alemán forman parte de un colectivo más que humano en un proceso editorial que abarca también una dimensión ecológica. Hasta aquí mi breve presentación. Con estos ejemplos termino mi introducción a este ciclo. No sin añadir que muchos de los materiales usados para preparar esta introducción me fueron recomendadas o puestos a disposición por Vero Steril y Luna. Habrás reconocido cuáles eran, Vero. Estoy seguro de que ella retomará y profundizará en su charla en 2 semanas algunas de estos temas. Quisiera terminar por plantear un par de preguntas que intentan establecer puentes hacia las otras ponencias y hacia las otras instituciones que nos acompañan en este ciclo de conferencias. Primero, ¿cuál es la relación entre los libros artesanales y la práctica artística? Sobre todo con la categoría de lo con respecto a la categoría de lo performativo. Me refiero aquí a lo que dice Claudia de la Torre sobre el libro como objeto performativo, a propósito de un workshop que ella dio en Tenerife en abril del 2023. Fue algo que encontré en internet y ahí... Este taller se describe de la manera siguiente. El libro es un objeto performativo per se. Su función comienza al momento de ser leído, manipulado y hojeado. La segunda pregunta sería, ¿en qué medida se pueden hacer las mismas preguntas que estamos haciendo a la literatura y el arte, a los libros académicos? También en estos libros se pueden observar tendencias muy similares, es decir, por un lado, una estandarización y una concentración de poderes editoriales en un mercado internacional, pero por el otro lado también una gran diversidad, una bibliodiversidad de proyectos creativos y experimentales. Estoy pensando, por ejemplo, en el último libro de Raúl Rodríguez Freire, de Ediciones Mímesis, que lleva el título Musa Paradisíaca y cuya segunda parte consiste enteramente, como pueden ver aquí, en una reproducción de una colección de sellos con imágenes de bananas. Ahí se borran también las fronteras entre libros objetos y libros académicos, o libros de arte y libros académicos. Y se intensifica la tensión entre la filatelía como un archivo visual de cierta memoria colonial y la crítica del colonialismo plantacional que hace Raúl en la primera parte de este ensayo. Y la tercera y última pregunta, ¿cuál es la relación que tienen estos libros como productos, estos libros artesanales, como productos de la cultura tardía del libro, con otros libros ya existentes, cuyo lugar emblemático es la biblioteca, ¿no? Y ahí cito como ejemplo nuestra visita que hicimos, ¿no?, en este seminario en el viernes pasado al Ibero, un lugar que tiene la biblioteca tal vez más grande de Europa, ¿no?, en fondos latinoamericanos, pero que también conserva estos libros raros, extraños, ¿no?, que no caben en ningún formato, ¿no? ¿Qué pasa si un libro artesanal como estos que se pueden ver aquí o que vimos la semana pasada es integrado a una biblioteca, si se vuelve objeto de estudio y de colección independientemente del ecosistema comunitario en el cual ha sido producido? Con esto termino mi introducción. Muchas gracias por su paciencia. Y antes de pasar a la presentación de los que están presentes, y en este caso sobre todo a Vero, abro espacio para preguntas, comentarios y todo lo que quisieran. Muchas gracias.